Bueno, buen día, Daniel, gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el llamado.
Bueno, gracias por atendernos. Es un gusto charlar un ratito con usted. Decíamos, ¿no?, en la introducción, venimos hablando de la inteligencia artificial. Muchos conocemos poco, algunos saben un poco más, pero lo cierto es que el cine, la literatura de ciencia ficción nos mostraron en algún momento que podía existir una inteligencia superior, una inteligencia artificial. Eso generaba un poquito de miedo, más aún en este momento cuando se está hablando de esta inteligencia artificial que está haciendo tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted?
Mira, estoy lejos de ser un especialista en el tema, pero bueno, me interesa mucho todos los temas, incluso desde la ciencia ficción. Y aparte, bueno, se conversa mucho, hay mucho alboroto, digamos, dentro de las artes visuales con el tema específico, ¿no?, de lo que nos afecta. Hay un muchacho que se llama Santiago Caruso, que lo pueden buscar en Instagram, creo que está muy activo, y que él está en una campaña por reformular toda la legislación en cuanto a la propiedad intelectual de las imágenes. Él es ilustrador, es un ilustrador muy conocido, ha trabajado muchísimo. Y bueno, ve su trabajo ahora absorbido por todas las empresas que se dedican a esto, a la inteligencia artificial. O sea, todo lo que se hace, todas las imágenes que se producen, por eso el tema de la legislación, ¿no? Bien. Estaban amparadas con propiedad intelectual. Uno no podía usar un dibujo para cualquier fin, siendo ese dibujo realizado por alguien, digamos. Entonces, de pronto la inteligencia artificial lo que hace es hacer dibujos anónimos, o sea, pero que se nutren de los dibujos realizados por dibujantes de toda la historia de la humanidad, digamos, ¿no? O sea, esa es la cuestión casi bíblica que uno puede decir. Todo lo que ha producido en imágenes la humanidad pueden estar incluidos dentro de un sistema de inteligencia artificial que produce dibujos que no son propiedad de nadie, pero al mismo tiempo contienen la propiedad intelectual de todo, de vidas enteras de dibujantes. Sí. O sea, es algo monstruoso, por un lado, increíble, ¿no? Pero funciona así. Uno le puede pedir un dibujo para una ilustración de algo a una de estas empresas y la empresa inmediatamente le manda algo que tiene algo de un dibujante, otro poquito de otro poco, y entonces la propiedad se diluye. Y eso, bueno, es factible ya ahora de hacerlo.
Se diluye, pero la compañía que compró ese servicio queda con la propiedad de eso, digamos. Es como un anverso de lo que sería la dilución de la propiedad en los términos de la utopía del siglo XX, ¿no?
Claro, algo así, sucede eso, ¿no? Hay una producción, lo convierte, o sea, de última es siempre lo mismo, convierten en mercancía toda la información, digamos.
Ahora, ¿no?, más allá de toda esta temática que es que tiene su particularidad y que es sumamente interesante, en términos de el avance aceleradísimo de la tecnología artificial, yo recuerdo haber leído, y por eso fue que tuvimos ganas de convocarte acá, una nota muy interesante que te hicieron en la revista Almagro, en la que hablabas de la placa, de la pantalla, de cómo las nuevas tecnologías te hacían resbalar por fuera y no tenían interioridad, de cómo todo quedaba fuera. Este avance que son ahora los robots con los cuales que te contestan automáticamente o que te generan imágenes, es un paso más en el mismo sentido.
Sí, exacto, sí, lo que yo solo hacía un análisis con respecto a las viejas cosmogonías, ¿no?, que son de última las más sabias y las que mantienen ciertas verdades, que es el tema de la severidad y la misericordia. Ahí está la cábala en el medio, están los pitagóricos incluso, ¿no? Cuando hay un exceso de información, hay un exceso de severidad inmediatamente. O sea, que ahí es donde hay una dificultad. En la metáfora bíblica sería que en un determinado momento el exceso de severidad conduce a la muerte de Abel. Claro. Es decir, Caín mata a Abel, ¿no? Esa sería la metáfora de cuando uno es excesivamente severo. Sí. Cuando la ley, por ejemplo, es excesivamente severa, siempre hay muerte. sea la ley revolucionaria o las leyes del mercado. Entonces, si no hay una armonía entre la severidad y la misericordia, siempre la cosa se torna mortal. Y esto, que es pura información, o sea, es pura memoria, o sea, se habla de la memoria, ¿no? La memoria de los RAM y todo eso.
Sí.
Es todo memoria, no hay ninguna posibilidad de olvido. La posibilidad de olvido tiene que ver con la misericordia también. Entonces, como todo se contabiliza y todo pasa a ser mercancía, toda la memoria de la humanidad pasa a ser una mercancía con este tema de la inteligencia artificial. Sí. Entonces hay un exceso de severidad fragante. Y eso de deslizar, nosotros lo único que podemos hacer es deslizar los deditos por encima de la placa, y en el interior la respuesta es un misterio que se debate en ese territorio de extrema severidad, donde todo está computarizado, o sea, todo se cuenta, y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, los deseos, todo pasan a ser memoria de ese sistema. Y entonces, claro, no hay olvido de ningún tipo. Nosotros, por supuesto, estamos capturados ahí. ¿Cuánto demora? O sea, ya ahora estará haciendo eso, por supuesto que se usó ya en las últimas elecciones. Las próximas elecciones van a estar marcadas absolutamente por la inteligencia artificial. Cada uno va a tener el mensaje que necesita de acuerdo a todos los datos que se tienen guardados. O sea, no hay ninguna posibilidad de olvido. Son como los personajes de Borges, ¿no?
Sí.
Como Funes y demás. Es un gigantesco Funes que recuerda absolutamente todo de vos. Y entonces te va a mandar el mensaje para la próxima votación con la orientación necesaria, con las extorsiones necesarias, porque vos habrás dejado alguna huella ahí que querrías olvidar. Bueno, eso no va a ser olvidado. Y entonces ese es el futuro, sí. ¿No? Estamos en un futuro de una crueldad y de una severidad impresionante. Por eso que esto no... Inevitablemente, por eso saltaron todas las alarmas de la gente incluso que está trabajando en eso, ¿no?
Nombrás a Borges, Daniel, y me haces acordar automáticamente al poema para el I Ching que hace Borges, que dice eso, ¿no? Que el destino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha.
Claro.
¿Cuál es la grieta acá?
Claro, eso es el tema, ¿no? La grieta sería el deseo humano, ¿no? El deseo íntimo, que no se expresa ni en palabras ni nada, es un lugar de sombra que uno tiene, es como un, digamos, podemos imaginar como una especie de hielo flotante, ¿no? La parte de abajo está, que son los deseos reales, ¿no? Las pulsiones, por qué hacemos determinadas cosas, que no lo expresamos en las redes, o sea, que no se expresa, no se puede contabilizar. Eso oscuro, que por suerte todavía está, que está en el interior de cada uno, eso nos puede poner a salvo. Ahí está la grieta, que la inteligencia artificial no puede dar cuenta de eso, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que íntimamente pensamos y deseamos, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de escalón que es muy difícil de salvar. Tal vez la inteligencia artificial lo logre hacer, no sé,
claro.
Faltará todavía un tiempo, pero siempre hay un lugar de oscuridad que se reserva. O sea, una pulsión que va a terminar... Porque esto que vos decías, la aceleración, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todos los tiempos ahora se han acelerado de una manera casi algebraica, ¿no?
Claro.
Y entonces está disparado el vector de progreso, digamos, ¿no? La ciencia, hay un famoso filósofo, Heidegger, ¿no? Que decía, la ciencia no piensa, la técnica no piensa, o sea, avanza directamente, es como una mancha, ¿no? Que se devora todo,
sí,
digamos,
sí.
No hay un pensamiento que diga, no, mejor vamos por acá porque es más útil para la humanidad, no, van por los lugares donde se puede filtrar, digamos, ¿no?
Claro.
Y entonces es una inundación. Y entonces el tema es el pensamiento, o sea, algo que guíe eso. No existe, no hay nadie al mando. O sea, lo que está al mando es la propia ciencia. O sea, es una locura que no tiene fin. Entonces todos hacen sonar las alarmas. Dicen, bueno, ¿cuánto falta ahora para llegar al abismo? ¿No? ¿Cuánto falta para que la máquina decida quién va a vivir y quién no va a vivir? De hecho, el descarte humano del cual habla el Papa tiene que ver con eso. O sea, van a sobrar miles y miles de millones de personas, van a sobrar. El sobrante humano se va a ver patentizado porque la máquina va a reemplazarlo todo. Entonces, sí. Lo que van a vivir son los próximos inmortales. Tal vez ese sea el cambio civilizatorio. Va a haber un núcleo mínimo de inmortales y miles de millones de descarte humano. Ese sería el abismo ante el cual los tipos ya lo están viendo, por otro lado. O sea, ¿qué, para qué se va a necesitar todo lo que, digamos, todos los oficios, todo eso van a ser en vano, digamos? Y entonces va a sobrar mucha gente, demasiada gente, hay un colapso civilizatorio. Entonces, bueno, aparecen los fantasmas, las pestes, todo. Ya Bill Gates lo anunció hace unos años y ahora de nuevo, ¿no?, lo están diciendo. Ahora nadie va a parar, porque esa es la otra, porque está en el medio de esto está el inconsciente de todos, que tiene sospecha paranoica como modelo. Es decir, si yo paro, el otro sigue. Entonces nadie va a parar.
Y en todo este panorama, el pensamiento, la reflexión o la vislumbrar que también las máquinas puedan llegar a tener un inconsciente, un alma o como le quieras llamar, un lado oscuro,
claro,
la parte, ¿eso también se cuela o no?
Claro que sí, y la crueldad de la máquina, o sea, porque el tema es que es toda información y todo, o sea, es siempre evaluación y optimización de recursos, la máquina va a eso. Porque si no tendríamos que pensar en una máquina con amor.
Eso digo yo, no.
Una máquina amorosa.
No, una máquina misericordiosa.
Claro, no podría ser, porque dejaría, no podría evaluar, o sea, porque es numérica, siempre es un número. Ahí está, hay una lógica y hay un aprendizaje para sacar, muy, muy interesante, que yo estuve viendo la otra vez. Lo conversamos en un momento con alguien, pero bueno, que es el tema de la República Pitagórica. En Metaponto, en el sur de Calabria, precisamente a pocos kilómetros donde nacieron mis viejos, ¿no? Era una gran colonia griega, estamos hablando del siglo 5, 6 antes de Cristo. Y huye de Samos, Pitágoras, con su grupo, porque era una secta que no era deseable en ese momento, estaba en contra de los sacrificios de animales, todo, era vegetariano, para colmo. Y y huyen hacia Calabria, hacia la Magna Grecia, a la colonia de Metaponto. Terminan tomando el poder, son una secta muy cerrada, con ceremonias muy, muy secretas, y terminan tomando el poder porque tenían este tema. Ellos decían que el universo eran números nada más, tenían la misma, o sea, hay una sintonía entre el lenguaje de la computadora y las pitagóricos, ¿no? Y entonces todo lo convertían en número, desde la música, todo el firmamento, la tierra, todo estaba, se podía trasladar al número como, digamos, como entidad. Sí. Entonces era un nivel de abstracción imposible para la época, entonces como no se podía entender, era muy secreto y demás, pero terminaron manejando el gobierno de Metaponto. Y había un tirano por ahí dando vueltas que claro, estaba totalmente en contra, ¿no? El tipo no entendía eso y era sus enemigos. Bueno, finalmente el gobierno de Pitágoras de Metaponto duró un año y los mataron a todos. El único que sobrevivió, creo que Pitágoras se suicidó, y el único que sobrevivió creo que fue Filolao. Sí, Filolao fue, que después fue el que llevó los secretos y demás, sí. Pero que tuvo que huir. Pero un año duró, no se bancaron, nadie se bancó ese gobierno árido de puro numeración, digamos.
Donde las máquinas, pero hace mil años.
Claro, es muy interesante la lección, ¿no? Y yo creo que vamos hacia algo parecido. Pero es muy difícil pensarlo, ¿no? Porque ¿qué van a hacer? ¿Vamos a romper las máquinas? Es una estupidez eso. O sea, ya se intentó con la era industrial, ¿no? Eso también hay para sacar enseñanzas, ¿no? Cuando rompían los telares automáticos, digamos, ¿no? No tiene sentido. Pero hay que ver en el interior de este proceso de aceleración técnica, que hay que ver, porque cuando se acelera demasiado, porque la frontera entre lo desconocido y lo conocido, el avance científico, siempre tiene que ser una zona gris donde se va sumando, digamos, conocimiento. Ahora lo que pasó con el excesivo la aceleración tan grande que hay en cuestión de semanas, se van notando los cambios. Con esa aceleración ingresa la parte de conocimiento, el avance científico, ingresa sobre la zona de desconocimiento y se mete adentro. Se dice invaginamiento, se invagina en el interior de la zona de desconocimiento. Entonces hace como un agujero dentro de la zona de desconocimiento. Entonces no se sabe las consecuencias de lo que se está haciendo. O sea, se conoce, pero se desconoce absolutamente las consecuencias. Entonces el que lo puede ver es el que hace sonar las alarmas. ¿qué está diciendo? Estamos yendo demasiado rápido y no sabemos qué carajo va a pasar, sí. ¿No?
Daniel, buen día.
¿Qué tal?
Dentro de un panorama casi apocalíptico, ¿no? Que uno puede llegar a evaluar sobre esto, a mí me queda un resquicio de optimismo. Uh-huh. En cuanto a que yo no creo que la máquina, la inteligencia artificial, pueda suplantar al arte, por ejemplo, a un pintor.
Eso es un tema de debate, ¿no? Uh-huh. O sea, porque hoy en día ya empiezan máquinas a hacer obras que uno confunde, que dice, uy, este pintor es interesante, y bueno, es una máquina. O sea que, ojo, hay algo. Lo que pasa es que se nutre inevitablemente de los pintores. No es que inventa la máquina. La máquina lo único que tiene es información. Entonces, poética y demás la tenemos nosotros, pero la máquina absorbe las poéticas y te las puede traducir en poesías. O sea, ese es el despelote que hay.
Claro, porque
¿no?
De última, si uno lo va a complejizar lo suficiente, no quiero yo... No me considero un artista, y sí te considero a vos un artista, pero digo, en un punto lo que dicen muchos artistas es que lo que ellos hacen también es lo mismo. Mirar un montón de cuadros...
También, bueno, pero...
En un momento...
Claro, pero ahí tenemos un artista que no va a ser muy destacado. O sea, siempre tiene que haber una parte personal, ¿no? Una poética que se impone, algo que no estaba. Claro. Ahora, la máquina lo captura inmediatamente eso. O sea, hoy en día ya creo que a esta altura muchas de las Random House, algunas de estas grandes empresas de editoras, ya estarán haciendo bestseller con inteligencia artificial, y sabés que bestseller, de primera. Sí. Impresionante.
Sí, hay gente grabando música compuesta por computadoras y dice que los resultados son muy satisfactorios. Una más, y ya divagando, si querés, porque que me parece que es lo más divertido de este tipo de conversaciones. Según lo poco que uno puede entender de ese mundo, las computadoras más potentes, aunque todavía no demasiado útiles, son cuánticas. Uh-huh. Y son cuánticas en tanto definen estados que no son ni cero ni uno, salen de lo binario.
Sí, salen de la binaridad.
¿Eso no es tampoco una posibilidad de grieta?
No, habrá que ver. Sí, hay todo lleno de paradojas está eso, ¿no? Está, por ejemplo, vos viste la imagen del Papa, sí. Este que se promocionó tanto.
Por eso disparó esta charla, Daniel.
Claro, entonces, pero vos fijate que si te la mirás bien, en una mano tiene 4 dedos y en la otra 7. Porque no da todavía, la inteligencia tiene un déficit ahí para capturar todo, porque la mano, cuando hay un giro para hacer un escaneo, si se quiere, o algo parecido, se pierde la posibilidad porque un dedo tapa al otro, ¿no?
Claro.
Entonces ahí es donde se le arma quilombo, ¿viste? Uh-huh. Pero la imagen la van a mejorar, seguramente van a inventar algún sistema para capturar bien la mano y demás, y entonces ya vas a ver que en un par de meses, calculo, ¿no? Sí. Ya eso va a ser superado. Está bien. Entonces, bueno, ya la imagen va a ser una producción propia de la empresa que lo hace. O sea, no es una... El tema es esto. Por ejemplo, para usos para la política, ¿no? Aparece una foto o una filmación del candidato tal entrando en un hotel alojamiento con un niño de 5 años. ¿No? Ponele una cosa así.
Sí.
Tremenda. Y el tipo dice, no, ese no soy yo. Dice, no, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no... No, entonces, llamemos a un perito. La Corte Suprema pone todo el cuerpo de peritos y demás. Peritan y dicen... ¿Qué dicen los peritos? La foto es auténtica.
Claro.
La filmación es totalmente auténtica. Y es real. Porque no es que va a ser un montaje. Va a ser una foto real.
Sí, sí.
O sea, así de loco es. O sea, ya la realidad... El concepto de que es verdad y que no es verdad ya no va a ser posible ser medido, claro. Porque todo es verdad.
Y a nosotros, bueno, al periodismo digital, por ejemplo, le está ocurriendo eso. En las empresas periodísticas que tienen un programa para saber cuántas lecturas tienen diariamente cada una de las notas o las páginas, ya no se rigen por lo que lee la gente, sino porque los algoritmos son los que determinan qué nota debería ir en portada, qué nota debería ir en página par, una cosa ya, digamos que como que se ha deformado un poco también nuestra profesión.
El deseo humano va detrás, ¿no? Sí. Eso es tremendo, sí. Eso es tremendo porque no hay ninguna posibilidad de producir un cambio si se quiere, en el sentido revolucionario. Es decir, hay un deseo para ir a otro, para otro lado. La máquina no puede desear eso.
¿Vos estuviste experimentando con el chatbot y con esas cosas o no te atrae a experimentar?
No, 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 mira, yo solamente tengo el Instagram que lo puso mi hija, yo ni siquiera tengo un teléfono adecuado, un telefonito antiguo de eso de teclita, así que no. Pero me interesa mucho el tema, pero de afuera, ¿viste? O sea, lo estoy relojeando así.
Yo tuve un poco, y sinceramente no me resultó demasiado, me resultó bastante agresivo, pero lo que sí noté, y me parece que en general uno puede notar como que me da la impresión de que lo que al algoritmo más le cuesta digerir es el sentido del humor. Me parece que eso todavía no tiene forma de englobarlo, o por lo menos, digo, el algoritmo que nosotros tenemos a la vista, por ahí,
Claro. Que
así, así, ¿no es cierto?
Sí, sí, seguramente van a lograr todos los efectos humanos lo pueden lograr, pero en esta forma, ¿no? O sea, en esta forma rígida de pura información.
Claro.
Entonces nunca aparece el deseo íntimo, la pulsión, ponele la pulsión sexual, ¿viste? Claro. Ciertas cosas que te hacen tomar decisiones insospechadas, porque si no, uno tomaría siempre la decisión adecuada,
claro,
la decisión conveniente, y nunca hace eso uno, ojalá, ¿viste? Uno dice, ¿no? Pero uno, ¿por qué se equivoca? Porque tiene pulsiones, porque es humano, ¿no? Entonces ahí...
Sí, pero también por eso aparece, por eso aparece la magia, por eso aparece Dios, digamos.
Claro, exacto, exacto. Y después nos perdonamos encima y nos olvidamos de cosas, porque si no ya no podríamos vivir, ¿no? Y entonces eso, todas esas cuestiones son las que quedan en esa zona de oscuridad. Si no, la máquina te promete un desierto y al sol permanente, ¿viste? Y no se puede vivir así. Uh-huh. Termina como la República de Pitágoras, ¿viste? Te terminan matando, porque la gente necesita un bosque de oscuridades, ¿viste?
Justo te iba a decir, cuando vos decías a qué velocidad vamos hacia el abismo, que probablemente no sea hacia un abismo a lo que vayamos, sino hacia una chatura absoluta.
Claro, exactamente. Vos sabés que hay mensajes muy claros, tecnológicos, por ejemplo, en la Fórmula 1. A mí me gusta mucho el diseño de autos, ¿viste? En un momento. Bueno, en la Fórmula 1 se arruinó a partir del diseño que podríamos llamar de inteligencia artificial, porque tienen todos los diseños, todos, someten un automóvil a la velocidad y a los sistemas de aerodinámica y demás, y sale un diseño determinado, donde capturan hasta la última carga aerodinámica con una pequeña aletita que le ponen en un costado de 1.5 centímetros, que recoge una carga aerodinámica de 50 gramos suficiente para avanzar medio metro más que el otro, ¿no?
Y eso hace que el aire para atrás salga tan sucio que el auto de atrás no lo puede percibir bien.
También, o sea, todos los sistemas. Entonces, una vez que la máquina dijo que ese es el auto, que ese es el diseño que hay, todos los autos son exactamente iguales. ¿Quién va a ser distinto? Uh-huh. Si sos distinto, vas a perder un poco de carga aerodinámica, seguro.
Claro.
Entonces es un problema grave que hace que todos los autos se vean iguales. Inevitablemente, eso no pasaba antes, cuando era la época de oro de la Fórmula 1, donde había apuestas distintas de aerodinámica, uno que era la gota de agua, el otro la cuña, digamos, distintas formas, y entonces era muy, muy lindo verle al Matra, a la Ferrari, el March, digamos. Ahora es todo igual, es como mirar un campo de soja transgénica, ¿no? O sea, no hay ningún goce posible, porque no va a pasar nada, son plantitas una igual a la otra, ¿no?
Daniel Santoro, ha sido un gusto charlar un ratito con usted. Agradecemos, por supuesto, este diálogo y lo invitamos, seguramente lo vamos a invitar más adelante, cuando tengamos un poco más en claro qué es lo que está pasando.
Si no me consiguen a mí, hablen con mi inteligencia artificial, que le va a decir todo muy bien.
Pásenos el WhatsApp después de su inteligencia artificial.
Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Daniel Santoro es artista plástico, hablaba sobre este tema. Bueno, es un poco, ¿no? Meternos de a poquito en un tema que no comprendemos mucho.
Yo me estaba asfixiando, yo lo escuchaba y me iba asfixiando.
Yo no sé si cuánto se entendió, de verdad.
Sintiéndome una porquería en este mundo.
A mí me dejan rechoncho estas notas, así, en el sentido de poder charlar estos temas que que son bastante atemporales, que son. Pero poder divagar con gente que llega a esos niveles de profundidad, a mí sinceramente me maravilla.